Muy buenos días, un día más con todos vosotros. Saludos cordiales de María Teresa Mota, control técnico de Paco Hernández. Y bueno, bienvenidos a nuestro programa de radio universitario desde la Universidad Miguel Hernández en el campus de San Juan, Terapia en Debate. Escucha en Radio UMH el programa Terapia en Debate.
Un espacio radiofónico que no puedes pasar por alto.
En Terapia en Debate
compartiremos experiencias, entretenimientos, charlas y buenos consejos.
Vamos a vibrar con emociones positivas.
Tendremos debates que te harán reflexionar sobre temas de actualidad.
Con un toque de frescura, donde te haremos olvidar esos momentos de tensión y estrés del día a día.
Y sobre todo, intentaremos que llegues a conocerte mejor a ti mismo.
Será un tiempo donde las pequeñas cosas serán diferentes, especiales y divertidas.
Os esperamos en Radio UMH con nuestro programa Terapia en Debate.
Hoy comenzaremos con grandes noticias de interés que nos abrirán aún más los ojos sobre la problemática actual de la droga más peligrosa del mundo, cristal. Para ello tendremos a nuestra compañera Laura Calabuits, Larrea, estudiante de tercero de terapia ocupacional, que nos hablará del tema. Realizó voluntariado en el centro de drogodependencia. Además, os ofreceremos la entrevista que realicé a Clara Amorós Fernández, alumna de segundo de terapia y vocal de organismos del Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. Ella nos hablará de la gala benéfica que se realizará mañana día 5 de diciembre en la Casa de Cultura de San Juan de Alacant. Y seguidamente, en nuestra sección Tomando Café, contaremos con la presidenta y coordinadora Paqui Polo Grimat y la vicepresidenta Ana García de la Asociación Humanizar, del Hospital de San Juan de Alacant. Nos hablarán de sus aportaciones como asociación y nos invitarán a participar con ellas. En esta entrevista participará también la colaboración de nuestra compañera de estudios, de tercero de terapia ocupacional, Rosa Sánchez Alarcón. Nos informará de su comienzo en esta asociación. Bueno, como ya os he comentado en el sumario, vamos a hablar sobre la problemática de cristal, el cristal famoso. Y claro, todos os preguntaréis, ¿qué es cristal? Bien, el cristal es una metanfetamina, coloquialmente es una droga sintética, llamada callejeramente como cristal, también como crack, met, speed, cristina, tiza, vidrio, cruz, blanca y hielo. Es una droga sintética que estimula el sistema nervioso central de tal manera que llega a la destrucción progresivamente y muy rápida. Va matando las neuronas y sus conexiones. Va destruyendo el cerebro. Los efectos que produce mientras permanece en el organismo es pues, lo siguiente. La persona siente euforia, síntomas alucinógenos, visuales, auditivos y táctiles, que pueden perdurar si la adicción se profundiza en este caso. También pues, vemos que las pupilas están dilatadas, produce taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, arritmia e hipertensión arterial, calambres, falta de energía, los cambios en la conducta y la caída de los dientes. Sufren daño cerebral, incluyendo pérdida de memoria. Estos son algunos de los efectos secundarios. Los que se recuperan están normalmente sujetos a lagunas de memoria y cambios de humor externos. Es una droga muy peligrosa. Comienza solo con probarla solo una vez, es lo que suelen decir. No pasa nada, es lo que suelen comentaros. Ahí caen niños, jóvenes y no tan jóvenes. Señores, sí pasa. Estás esclavo a la muerte segura, ya una vida sin ilusiones, sin ningún futuro a la vista. Todo se cae ante ti, aparte del deterioro físico y psíquico. Señores, si las personas tienen algún tipo de problema, por favor, hablar. No caer en esta muerte segura. Simplemente hablar, pedir ayuda. Actualmente nos sentimos indefensos e impotentes ante la amenaza de las drogas y cómo éstas pueden afectar a nuestros hijos y nuestra sociedad. No solo es un problema para la salud pública, sino que va asociada al aumento de la inseguridad, de accidentes de tráfico, accidentes laborales. Pensamos que trabajar preventivamente es la solución. Es de mayor eficacia trabajar con la familia que trabajar con la población vulnerable, que es la adolescencia. Estos se encuentran en un periodo de su vida muy crítica. Empiezan a crear sus identidades, su propia vida. A veces se encuentran débiles ante situaciones que les acontecen. Son víctimas fáciles para caer en ello. Hay que enseñar a las familias a pescar y no darles pescado. La familia en sí, en cualquiera de sus formas, es decir, la familia tradicional, monoparental o extendida en la barrera más eficaz, es la barrera más eficaz y un bastión fundamental para construir un ámbito libre de drogas y adicciones. En fin, ya dando este pequeño preámbulo al tema de las drogas sintéticas, damos paso a nuestra compañera Laura Calabuitz Larrea, que, bueno, bienvenida, Laura.
Gracias, Juan.
Gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, y tus grandes conocimientos en el tema, gracias al voluntariado que has hecho en este trabajo, ¿no?, en drogodependencia. Sí. Bien, vamos a empezar cómo vamos a enfocar un poquito este tema, porque claro, hemos abierto un campo bastante amplio, ¿eh? Y en un principio quiero que, a ver, ¿qué piensas? ¿Qué está ocurriendo actualmente con este tema? Es decir, ¿falta información para que estos jóvenes, ya te digo, niños incluso, sí, jóvenes no tan jóvenes, comiencen en este mundo, ¿no?, en este mundo de esta droga sintética que realmente mucha gente está desinformada en este tema? ¿Qué nos puedes aportar, Laura?
Bien, desde mi punto de vista, yo creo que los jóvenes, al escuchar nombres que no son tan comunes como la cocaína, la heroína y drogas que realmente sí que se han dado más a conocer por los efectos secundarios y los daños colaterales que hubo, sobre todo en la época de los 80 y de los 70, piensan que son drogas que no van a hacer tanto daño, piensan que el consumo de un poco no va a causarles ningún tipo de problema, y no sé, o sea, incluso se aventuran a probarlas y a mezclarlas, a utilizarlas cuando salen de fiesta, cuando se van a festivales, incluso cuando quedan con los amigos un fin de semana. No sé, es un tema bastante preocupante ya que falta muchísima información.
Exactamente, es de lo que hablamos, que los jóvenes no lo conocen, ¿no? Incluso las familias, es decir, muchos de que nos estén escuchando, es decir, padres que digan, madre mía, esto está ocurriendo y es algo que no nos damos cuenta, ¿eh?
No, realmente la gente piensa que no está tan a mano, que a lo mejor para conseguir este tipo de drogas, por lo menos es lo que yo pensaba antes de conocerlo, que este tipo de drogas a lo mejor es de una accesibilidad bastante difícil, que es complicado encontrarlas, pero todo lo contrario, o sea, es muy fácil adquirirlas.
Muy bien. Bueno, háblanos un poquito, ya que has estado trabajando como voluntaria en drogodependencia, háblanos un poco de ese abanico, qué efectos tiene, aunque ya he hecho un preámbulo del tema, pero dinos algo sobre este tema.
A ver, lo que yo viví en el voluntariado en drogodependencia fue darme cuenta de que hay gente que ha echado a perder sus vidas, gente adulta que se ha quedado estancada a los 16, 17 años, que es cuando empezaron a consumir, familias rotas, y sobre todo una pérdida a nivel de empatía, una pérdida de emociones, no sé, la gente está bastante, se queda bastante tocada y es un ámbito donde tú entras, te das cuenta del daño que realmente hace. Y no solamente a nivel físico, que es lo que más llama la atención, porque tú te encuentras con gente que está perfectamente a nivel físico, que no tiene ningún deterioro, pero luego hablas con ellos y hay una carencia, hay una falta de, no sé, o sea, son daños a nivel muy interno.
¿En algún sitio concreto donde se suele dar este tema puntual? ¿Ves en qué ámbito se suele ver
Vale.
este tema?
Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, yo soy muy de festivales y todo eso, y te das cuenta de que está muy normalizado el tema del consumo. O sea, no hay el 80% de la gente, y con esto no quiero criminalizar a nadie.
Eso es una información que estamos dando y que, vamos, el que quiera tomarla, que la tome, y el que no, pues aquí todos somos libres.
Sí, ¿no? Un gran porcentaje de gente que va a festivales que consume, y si no consume, y de hecho consume unas cantidades bastante grandes, por lo menos es lo que yo he podido vivir. Y hay un abanico de drogas dentro de estos sitios, de estos festivales, que claro, no están controlados, y te ofrecen cosas que realmente no sabes lo que son. Incluso las drogas sintéticas las pueden cortar. Pues yo me he encontrado con casos de que han cortado la marihuana con heroína o cosas así, que dices, no sé lo que estoy tomando realmente, no sé si me estoy metiendo matarratas, que también me han contado que han cortado, hay veces que el speed, que supongo que todos los conocemos,
sí
que se han dado casos de que estaba cortado con matarratas. O sea, ya hasta el punto de que porque una persona gane un poco más de dinero y pase un poco más de cantidad sin que le cueste tanto, estamos poniendo en riesgo muy alto la salud de la gente que lo puede consumir, o de una persona que no ha consumido nunca, y por él no pasa nada, por una vez que lo haga, pues igual, esa vez que te lo estés tomando una cosa que no sabes, no tienes ni idea de lo que es, y ya tenga un efecto colateral muy alto y muy grave, que puede tener unas consecuencias
gravísimas. Es decir, tanto en la salud de la persona que está tomando como el ámbito en el que nos rodeamos. La pregunta que te voy a realizar, porque muchas personas, incluso yo pienso que personas están tomando esta sustancia sin saberlo. Es decir, puede darse el caso porque uno de los síntomas que esta droga da es que no te acuerdas de nada. Es decir, posiblemente... ¿Es posible que echen esta sustancia en bebidas y que las personas no se den cuenta de que están tomándolo?
Lamentablemente es así. Y no nos vayamos muy lejos, que todos hemos escuchado hablar de la famosa burundanga y nadie piensa que pueda pasarte aquí. Aquí en Alicante se han dado casos de burundanga. Aquí en Alicante, chicas que han salido de fiesta, han amanecido en la playa, semidesnudas y no se acordaban de nada de lo que ha pasado. O sea, no hace falta que te vayas a las grandes ciudades, a Madrid, ni que te vayas a países que tengan una problemática mayor con las drogas. Está pasando en la ciudad, está pasando en los pueblos. Nos están metiendo drogas sin que nos demos cuenta. Por eso es importante. Yo tengo una hermana pequeña y siempre le estoy diciendo, cada vez que vayas, cada vez que salgas, coge un vaso y no lo sueltes. Vigila, que te pongan la copa delante, que no te vea nadie, o sea, que no veas a nadie acercarse, ni que te ofrezcan nada, ni veas nada de otra gente, porque no sabes lo que lleva dentro.
Pues Laura, te agradecemos todos estos buenos consejos que estás dando para que todos nuestros jóvenes y niños, porque también, precisamente hace poco estuve viendo un documental en televisión, el cual salen cómo están echando esas gotas de sustancia en golosinas. Es decir, ya hablamos hasta que están tocando hasta nuestros niños. Es una droga que no tiene límites.
No, la gente tampoco los tiene, no los encuentra, porque la necesidad de... Vamos a ver, tú quieres consumir, consume. Yo no quiero, yo no quiero poner en riesgo mi salud, por lo tanto no me obligues a hacerlo. Yo, de verdad, a mí me decían de pequeña no, pero sí, te lo van a dar para que la pruebes y para que te enganches. Mira, perdona, de una vez que consuma, no creo que me vaya a enganchar una sustancia y encima que no sé lo que me estoy tomando. ¿Cómo voy a engancharme a algo que no sé? Por lo tanto, es que no... A mí, por ejemplo, no me cabe en la cabeza que una persona pueda llegar a inducirte a ti a consumir algo, no sé.
Está claro, que muchas veces estos jóvenes, niños, no son conscientes de que, vamos, están tomando de esto, y es algo que se los están poniendo sin darse cuenta, que esto es lo más grave, es decir, lo que estás comentando.
Sí. Y hay una cosa, Teresa, que me gustaría remarcar muchísimo, que es que una vez se consume, lo que sea, cualquier tipo de sustancia, por favor, que no la mezclen ni con alcohol ni con otras sustancias. No puedes meterte un estimulante y luego un depresor, porque las consecuencias pueden ser fatales, puede darte una sobredosis, puede, ya te digo, yo voy a contarte un caso personal.
Perfecto, me alegra de que expliques casos reales, porque es así como uno aprende, viendo la realidad del día a día.
Yo este pasado agosto me fui a un festival que se celebraba en Villena, y vino un chico que me lo trajeron a las 4 de la mañana, la gente conocía que yo había trabajado en drogodependencia, pero ya había trabajado con gente extoxicómana. Y me vino un chico con una sobredosis, bueno, con una semisobredosis, que llevaba 2 días sin comer y solamente consumiendo. Y claro, es que no ha comido nada, es que no conseguimos qué tal, es que está muy agresivo, es que no... Fue una situación bastante... Y dices, ¿cómo actúa aquí? Pues teníamos galletas. Claro, yo no caí en que si ha consumido cocaína, los músculos están contraídos. Y le di una galleta y el chico casi se me ahoga. Por lo tanto, es una cosa, si tenemos casos así, saber cómo actuar. Yo no tengo ni idea, o sea, yo lo único que puedo decir es que yo ese día le di agua y lo acosté, no sé lo que pasó después, pero vamos, y sé de primera mano que estuvo mezclando muchísimos tipos de drogas sin comer y sin dormir 2 días.
Madre mía, son casos que te pone, vamos, los pelos de
punta. De punta, y además también la gente que consume, que por favor piensen los demás, que a mí me, a mí me da igual, yo no voy a consumir. Yo voy a estar de fiesta, yo me lo estoy pasando bien.
Exactamente, es disfrutar del momento. Claro. Estás con toda tu digamos, tus facultades en ese momento, disfrutando de tu música, de tus amigos, y no tomándote este tipo de droga que es sintética, que te está matando realmente, y no estás disfrutando. Es una ilusión que no disfrutas realmente, estás perdida,
claro,
¿no? Estás,
y luego,
como que no eres consciente de
ti.
Y
la gente que no ha consumido y que tienes alrededor se está preocupando por ti, está diciendo, madre mía, ¿qué le pasa a este chico? ¿Qué tiene las pupilas? ¿Que no tiene iris? ¿Que está muy alterado? ¿Está muy agresivo? ¿No come? ¿No duerme? Es que realmente a ti te instala un sentimiento de culpabilidad y de preocupación que no deberías de tener, porque cada uno yo creo que es responsable de sus actos.
Exactamente, ahí. Es decir, que todos somos libres de hacer lo que tengamos que hacer, pero sí debemos de informar, porque falta de información da lugar a todo esto, es decir, a caer a cosas, a sustancias, a momentos, y ya no en el tema de drogas, sino en muchos ámbitos de la vida, que estamos desinformados y caemos en errores y lo que hablamos, un poco lo que estás diciendo.
Sí.
Bien, pues damos un poquito también una pregunta ya al hilo de lo que estamos estudiando como terapeutas ocupacionales. Laura, ¿qué campo? Vemos un campo aquí abierto, ¿verdad?
Sí.
Para poder trabajar con todo esto.
La verdad que
háblanos un poquito, a ver, ¿de qué manera podemos enfocar terapia ocupacional en el tema de drogodependencia, por ejemplo?
Pues principalmente en el tema de promoción y prevención de la salud, para que la gente sepa que no podemos evitar que la gente consuma, porque nunca se ha evitado, y no, pero por lo menos informar, por lo menos prevenir y promover que la gente no lo haga. Y si una vez lo hacen, tenemos que, sí que está, por suerte, la figura del terapeuta ocupacional en centros de drogodependencia, podemos empezar a tratar una rehabilitación y un enderezamiento hacia las actividades de la vida diaria, para que la gente que está metida en la drogodependencia, que no tiene ningún hábito, porque su único hábito y su única fijación al día a día es consumir y conseguir la droga a la que están enganchados, lo que podemos hacer ahí muy bien es encauzarlos hacia otro tipo de ocupaciones, a que el tiempo, que modifiquen totalmente lo que eran sus hábitos anteriores y que creen como una especie de vida nueva.
Bueno, pues Laura, desde luego que ha sido una entrevista súper interesante, que hemos aprendido todos. Desde los padres, que es un pilar muy importante para todos estos jóvenes, niños, en este caso, y que los padres abramos los ojos de que actualmente están ocurriendo cosas que muchas veces o bien no queremos ver, bien que no estemos informados también sobre el tema y no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo, y que gracias a ti, Laura, en esta corta entrevista, porque ya te digo, podríamos hablar mucho más largo y extendido, pero vamos, dejo la puerta abierta para seguir con este tema, es súper interesante, y bueno, agradecerte, Laura, de verdad, todo.
A ti, de verdad, Teresa, un placer.
Gracias, gracias. Bien, compañeros, ¿podemos seguir adelante con la entrevista de Clara? Adelante, gracias.
Buenos días, estamos con Clara Amorós Fernández. Ella es vocal del organismo en el Congreso Internacional de Terapeutas Ocupacionales.
Buenos días, Clara.
Hola, buenos días.
Pues encantada de que me hayas prestado este ratito para poder comentar las grandes cosas que veo que estáis haciendo. Clara, antes de comenzar un poco a preguntarte lo que estáis llevando a cabo en estos momentos, sí que quisiera que nos explicaras tu función como vocal de organismos dentro del Congreso Internacional de Terapeutas.
Sí, pues el Comité de Organismos lo que se encarga principalmente es de encontrar empresas o asociaciones que nos subvencionen o nos patrocinen. Y así, pues, poco a poco conseguir capital para poder llevar a cabo el congreso.
Muy bien. La verdad es que es una función bastante importante y fuerte para poder llevar todo ese gran peso. Bien, Clara, he visto que bajo en el edificio de farmacia tenéis como un pequeño puestecito, un poco anunciando un gran evento que tenéis previsto realizar. Si no me equivoco, es este 5 de diciembre, viernes, es decir, próximamente. Y bueno, quisiera que me explicaras un poquito de qué se trata.
Sí, pues como has dicho muy bien, es el 5 de diciembre, viernes, a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de San Juan. Y es una gala benéfica pues que hemos organizado pues entre mucha gente. Y pues vendrá grupos de baile, va a venir una gimnasta que es varias veces campeona de España.
Interesante,
sí. Sí, vienen cantantes aficionados pues que se prestan para ayudarnos. Luego, un grupo de rock, pero es un rock acústico, solo con caja y guitarra. Entonces es una versión un poco diferente. Y también la junta que organiza el congreso va a realizar un sainete.
Pero bueno, esto es súper interesante y la verdad es que es algo novedoso, porque por lo que nos has estado comentando, entre el grupo de rock este que, vamos, según dices, es algo diferente, y bueno, el sainete, los cantantes, vamos, que no hay desperdicio, ¿no?, a la hora de...
No, la verdad es que no.
Sí, o sea que desde aquí les animas a toda aquella persona, ¿no?
Por supuesto, va a haber muy buen ambiente, va a venir buena gente... Y también, que no lo he dicho antes, una asociación que se llama Fibesor se ha ofrecido a ayudarnos, ¿no? Ellos son intérpretes de lengua de signos. Ajá. Y van a interpretar canciones en lengua de signos. Y al mismo tiempo, todo lo que digan las presentadoras también va a estar interpretado, porque ya que nuestra carrera es terapia ocupacional, pues intentar llevar al mayor público posible.
Genial, la verdad es que es estupendo este gran evento que vais a realizar. Y bueno, sí que es interesante que todos nuestros oyentes puedan saber, porque se preguntarán, bueno, este evento será gratuito, hay que pagar, ¿cómo está este tema?
Pues la entrada está en 3 euros y la, como hemos dicho antes, es benéfica, entonces parte de cada entrada se va a donar a la Fundación de Lucas Koch, que es una asociación que tiene aquí la casa adaptada al lado de nuestra universidad, que hemos tenido mucha relación y pues pensamos en ellos porque son aquí cercanos, tienen que ver con nuestra carrera y pues muy bien, serán los 3 euros y el 25% de todo lo recaudado será para esta fundación.
Vamos, que es por una buena causa y la verdad es que 3 euros hoy en día no es nada y podemos hacer un bien social a mucha gente.
Por supuesto.
Aparte de, aportar para el Congreso Internacional de Terapeutas.
Por supuesto, porque la otra parte va íntegramente para el Congreso. No se paga a nadie que viene, no se paga el sitio, no se paga la electricidad de las luces, vienen técnicos de luces y de sonido, viene mucha gente que no cobra nada, viene todo de forma gratuita y ya que es una cosa por una buena causa, la gente se ha ofrecido a hacerlo todo altruistamente y se han puesto en contacto conmigo, que de verdad tenían ganas de participar y la verdad es que estoy muy contenta porque está yendo todo muy bien y la gente está muy implicada.
Pues sí, pues la verdad es que es algo que no debemos de faltar en este gran evento.
Y bueno, en principio darte esas gracias por toda esta información, pero ante todo sí que comentar, porque esto es una entrevista grabada y que realmente el día de este evento será el viernes tras la emisión de esta entrevista, es decir, esta entrevista la realizaremos el jueves día 4 y el evento será justo el día siguiente, el viernes, y un poco sí que podrías informarnos los puntos de venta de estas entradas, ¿cómo podemos conseguir esto?
Sí, pues como se emitirá ya justo el día de antes, el viernes día 5 justamente por la mañana en farmacia. También se venderán, se pondrá una mesa en la puerta y ahí se podrán adquirir también las entradas, y en el hipotético caso de que no se pudiera acudir, en la misma Casa de la Cultura, el mismo día antes del evento, también se podrán. Y pues, si acaso no quiere esperar hasta última hora, cualquier cosa, en el cartel que está publicado en Facebook, en la página del CIETO y todo esto, pues ahí está mi número de teléfono, que se puede poner en contacto conmigo y yo en cualquier rato, en cualquier momento, puedo quedar con la persona que la necesite y yo se la entrego.
Está claro, es decir, cualquier persona interesada, porque esta emisión le escucha a cualquier persona del ámbito del pueblo de San Juan, de alrededores, y que bueno, cualquier persona está invitada a este gran evento, que volvemos a reiterar, es el día 5, viernes de diciembre, y que bueno, comenzará a las 9 de la noche.
Sí.
Y, en fin, si quieres volver a repetir un poco la información y decirnos dónde se ubica, dónde está situada y dónde se va a realizar.
Sí, pues es, como estamos diciendo, el día 5 de diciembre a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de San Juan. Y pues va a ser todo espectáculo, con mucho cariño montado y con mucha implicación de mucha gente que está poniendo su parte para que esto salga adelante.
Pues Clara, gracias por esta gran aportación que nos estás dando, y bueno, volver a decir a los oyentes que esto no hay que pasarlo por alto y debemos de asistir a este gran evento, que supongo que nos va a beneficiar pues a todos aquellos que estemos allí, y gracias por asistir.
Muchas gracias a ti por invitarme y que todo el mundo queda invitado, porque de verdad que va a ser una gran velada.
Estupendo, gracias Clara.
A ti,
gracias.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi.
Comenzamos de nuevo con todos vosotros y damos paso a nuestro rincón tomando un café con la Asociación Humanizar. En este caso comenzamos con la presidenta y coordinadora Paqui Polo. Bienvenida, Paqui.
Gracias.
Estar con nosotros y acompañarnos un día y darnos pues eso, esta información que nos aportas. Y eso, pues agradecerte el que te encuentres con nosotros compartiendo tu saber y el buen propósito de ayudar, pues eso, a muchas personas, niños, personas mayores. Paqui, ¿cómo comenzó o cómo ha nacido la Asociación Humanizar?
Vale, te comento. Lo primero, darte las gracias por la atención que has tenido de traernos aquí. Y segundo, pues voy a explicarlo lo más sencillo y rápidamente.
Perfecto.
Porque el mundo de la televisión y la radio sé que es rápido. Bueno, te comento, nosotros empezamos nuestra andadura, la empezamos en el 2008. Uh-huh. Fue todo el año haciendo cursos en Alicante, en Madrid, porque queríamos estar bien preparados. La verdad es que fue bastante duro, pero bueno, valió la pena. Y el 7 de enero del 9 abrimos la asociación. También tengo que decir que la asociación tuvo un apoyo muy grande, pero diríamos casi especial, Primero por el gerente, que entonces era don Carlos Arenas, y también por la docencia, porque el impulso de docencia fue una cosa básica para nosotros poder realizar esto. Se fundó, como todas las cosas, una junta directiva, y de ahí empezamos poco a poco, y hoy en día en enero va a hacer 6 años que estamos funcionando, y gracias a Dios, estamos muy bien, nos sentimos muy bien. Y yo lo que quería también decir, que sí, por norma se cambia el gerente cada 4 años. Ajá. Hoy en día tenemos un gerente que es don Francisco, bueno, Paco, le llaman todos, sí, que es genial y que nos aporta una ayuda impagable. Como también quisiera recalcar también la presencia, vamos, impagable de docencia de José Luis Jurado Moyano, ajá, que también siempre está ahí con nosotros. La verdad es que hemos intentado que, aparte de ser una asociación, fuese como una familia pequeña, que todos nos vamos a una, todos llevamos a uno. Yo estoy encantada de estar aquí, y si tú me lo permites, sí, yo pues me gustaría decir, aparte de que vamos a ver, hacemos de todo, lo importante en la asociación es el paciente.
Muy bien.
Sobre todo el paciente y los familiares. Sí. Y muy importante para un voluntario es tener empatía,
sí,
tener paciencia y, sobre todo, saber escuchar.
Muy bien.
Oímos, pero no escuchamos. Y el paciente necesita escucha. Entonces, los voluntarios, hay de todo tipo, no hace falta tener una edad específica.
Ajá,
puedo tener estudiantes, como sí, en este caso tengo unos estudiantes magníficos, y tengo becarios y tengo personas con 65 y 70 años, uh-huh, y son maravillosas. Lo importante es tener una preparación, que normalmente cuando viene pues un voluntario a apuntar, si quiere ser voluntario, primero pasa una entrevista,
sí,
conmigo, después la pasa con un psicólogo. ¿Por qué? Es protocolo todo, pero, ajá, en ese protocolo también nosotros intentamos transmitirle que al mismo tiempo cumple, es un objetivo que es voluntario, pero es firman un contrato moral,
muy bien,
que es muy importante, porque somos una asociación sin ánimo de lucro.
Ajá.
Entonces es importantísimo que se conciencien de que es moral. Que tienen que, nosotros nunca les ponemos a los voluntarios tal día y tal hora, nunca, porque el voluntario es libre de aportar las horas que quiera,
ajá,
y el día que él crea que debe de poner, pero sí, por favor, le pedimos que cumpla esos días, porque los enfermos, por desgracia, no tienen ni fiestas ni horarios ni nada. No sé si habré contestado bien a tu pregunta.
Sí, no, demasiado bien, porque te iba a preguntar qué hacéis en esta asociación, y vamos, directamente lo has,
como
lo has comentado.
Sí, sí,
no,
el tiempo
no,
es oro.
No, no, pero vamos, genial. Que entonces, claro, estos voluntarios lo que hacen es visitar a estos pacientes, a estas personas ingresadas, y aportarles un poco, pues, ese, digamos, trato, lo que estás,
sí,
comentando.
Sí, vamos a ver,
¿no?
Hay una variación de trato, como tú dices, porque nosotros visitamos a los pacientes constantemente por las salas. Después solemos pasar una biblioteca móvil,
ajá,
para revistas, libros, que de hecho, si le gusta a algunos, lo pueden quedar tranquilamente, porque nunca le vamos a pedir el libro. Y también tenemos consultas de niños que están en ojos, y vamos a atenderlos, a jugar con ellos mientras que esperan que llamen a la consulta. Después hay consultas de externos de niños, después atendemos radiología, también atendemos UCI, o sea que es muy variado, llevaría mucho tiempo a explicar.
Sí, sí, no, está claro, porque, pero vamos, nos has dejado claro el proceder, ¿no? Llevando un poquito, y bueno, por lo que estás comentando, y sé que ahora mismo comienzan las Navidades, estos,
sí,
días tan especiales,
sí,
que bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué tenéis preparado para estos días?
Ya hemos comenzado.
Ah, ¿sí?
El viernes, sí, el viernes 28 tuvimos un acto como reconocimiento a todos los voluntarios. donde tuvimos la gran suerte de tener, me parece que la vicepresidenta de consellería,
sí.
Y también estuvo el gerente y varias personas que no recuerdo el nombre ahora y también no me gusta, pero nombrarlas que están en mi memoria.
Sí.
Entonces nos dieron un reconocimiento a los voluntarios por nuestra labor, pero eso, vamos, da alegría y siempre te gusta. Pero lo que más nos gustó, que también después era el Día del Paciente.
Anda.
Y bueno, sí. También estuvo la colaboración del doctor Merino, que siempre está ahí también. Uh-huh. Y claro, siempre con la autorización del gerente, por supuesto.
Sí.
Y estuvimos después repartiendo macetas.
Pero
bueno. A cada enfermito y fuimos por todas las plantas, a cada enfermito le entregamos una carta como de que no era un enfermo, era una persona que nosotros atendíamos,
ya,
que
ya.
Los profesionales atienden, que no solo son enfermos. Entonces fue muy confortable, te quedas muy bien, una palabra.
Sí.
Y bueno, repartimos casi 300 y pico de plantas. El hospital parece pequeño, pero sí. Ahora, lo siguiente que viene es el día 15, tenemos un acto a puerta abierta. Lo hacemos para los niños ingresados, pero es a puerta abierta en el hospital. Que traemos payasos y repartimos chuches y globos y a veces podemos dar regalos porque claro, con las crisis que hay, pues a veces se puede, a veces no se puede. Eso es el día 15 a las 18 horas y el día 16 volvemos con la banda de música de San Juan que viene también y pasamos por todos los pasillos. Las salas que podemos hacer, que ya nos lo indican, qué salas podemos pasar con la banda de música, con todos los voluntarios, con Papá Noel, dando, pues a veces tenemos regalos, a veces menos.
Bueno.
Sí, es un sin parar. Después
qué
en Reyes, bueno. Tenemos también una cabalgata con sí, los reyes sí. Que vienen, es un sin parar.
Paqui, escuchando todo esto, supongo que todos nuestros oyentes dirán, bueno, ¿cómo ir allí? ¿Cómo aportar nuestra
pues
pequeña ayuda? A ver cómo, ¿de qué manera?
Mira, es muy sencillo. Se puede llamar al número que tenemos en la sede,
sí.
Que es el 965-938-834. Y en mi móvil, que siempre está encendido, lo digo, 665-787-435. Y también pueden buscarnos en lo que es en internet,
sí,
o donde
página,
quiera,
sí,
la página web
sí.
Que es asociacionhumanizar@hotmail.com.
No, esto es.
Entonces estamos abiertos, atendemos a la gente, eso sí, siempre damos un horario porque tenemos muchísimo trabajo. Entonces siempre, normalmente atendemos todos los días, de lunes a viernes. Y atendemos de 10:30 hasta las 11:30, 12. Toda persona que quiera saber, porque por teléfono no sería tan grande la exposición y explicarlos, y aparte a mí me gusta normalmente el tú a tú, hablar, ver a la persona, que eso es muy reconfortante. Y nada, y si quieren venir, nosotros lo que queremos es que toda persona que esté dispuesta hacer una pequeña llamada y agradecerles de antemano que los que quieran venir los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y que yo también te voy a comentar que yo, si no estuviera contenta, no llevaría 16 años de voluntaria.
Madre mía.
Y 6 de presidenta.
Es increíble.
Y me quedan ganas, ¿eh?
No, adelante.
Hasta que Dios quiera.
Desde luego, me gustaría que todos nuestros oyentes viesen a Paqui porque es una mujer increíble, con una energía, una vitalidad que más de un joven quisiera tenerla.
No,
soy realista y yo si digo
sí,
algo,
sí,
intento decir la verdad.
Es que tengo mucha ilusión.
Sí.
Cada día.
Paqui, es lo que yo te veo, irradias alegría, irradias
sí.
Energía, irradias
sí.
Felicidad,
sí.
Amor.
Amor, sobre todo.
Amor.
Es que sin es, amor el, no se hace nada.
Exactamente, yo pienso que es la gran medicina ante muchos males.
Sí, con amor.
Sí.
Con amor, sin amor ni se hace. Fíjate hasta dónde punto puedo llegar.
Sí.
No se hace ni una comida.
Es así.
La cocina que dedica el cariño, pues al paciente muchísimo más. Porque el paciente no está en el hospital porque él quiere. Es porque, por circunstancias.
Muy bien.
Nosotros sí que estamos porque queremos. Y yo te puedo decir que todos los días me voy con mucha gratificación a mi casa. Me dan más de lo que doy.
Desde luego que la gran medicina que estáis aportando, Paqui, es de agradecer por todos. Es decir, por familiares, por los propios pacientes, por los propios, digamos, profesionales de la medicina que realmente saben
Sí.
Saben realmente vuestra función y la gran labor que estáis aportando a todos ellos. Otra pregunta que claro, que aparte de saber cómo comenzar, muchos oyentes se preguntarán, ¿hay cierta edad para poder estar con vosotros? ¿Quién puede colaborar en vuestra asociación?
No, lo mismo puede, bueno, vamos a ver, me explico. Si viene un estudiante, como en este caso he tenido varias, que tienen, no son mayores de 18 años, entonces siempre se les exige que una autorización del papá o de la mamá, con el DNI del papá y número privado del papá o de la mamá, en este caso de uno o de otro, hace falta que sean los dos. A partir de los 18 años, pues ya pueden venir libremente y no tienen edad. Lo más importante para ser voluntario es tener ganas de serlo, compartir las tristezas, escucharlo, no me canso de decirlo, saber escuchar, escuchar, escuchar. Y también, si eres tan amable, no quisiera dejármelo fuera de esto.
Puedes comentar.
También tenemos un grupo de psicólogos, son 5, tengo uno por cada día. Tenemos, rectifico, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, que atendemos sobre terapias, hasta nunca meternos en el trabajo del profesional que trabaja en el hospital, eso nunca.
Muy bien.
Nosotros es una asociación de voluntarios y tenemos que tener nuestras bases, como nunca cuando hacemos servicios, sea donde fuere, nunca vamos a traspasar los límites del profesional. No, porque nosotros somos voluntarios.
Muy bien.
Entonces sí que quería decirlo, que gracias a Dios, también quería hacer una llamada, si me lo permites,
sí,
a esas personas que hayan perdido un ser querido, esas personas que lo estén pasando mal, esas personas que tengan mil problemas, que la asociación también acoge a todas las personas que quieran venir a terapia de escucha de un psicólogo, que no cobramos nada, es gratuito. Solamente se tienen que poner en contacto con el número mío de teléfono móvil, porque si llaman a la oficina, pues claro, muchas veces estamos y otras veces no estamos. Entonces, si me lo permites, voy a repetir mi número de teléfono.
Sí, sí.
Es el 665-787-435. No quiere decir que no puedan llamar al de la oficina, pero claro, como nosotros trabajamos de 8 a 2,
sí,
igual no estamos, entramos, salimos.
Vamos, que con ese último número que has facilitado es como que te pueden localizar.
A la hora que quieran.
Perfecto.
Porque tengo dos sargentos en mi casa que no me dejan que apague el móvil. No me dejan, son mis dos hijas, mis dos joyas, no me dejan.
Muy bien. Pues Paqui, vamos a seguir con la entrevista y bueno, damos paso a la vicepresidenta Ana García. Decirte que explícanos un poco cómo entraste en esta asociación, cómo fue tu empezar en ella, Ana.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, mi motivación realmente personal fue que yo, por determinadas circunstancias de mi vida, pues bueno, me tuve que ver bastante tiempo en el hospital, con mis papás enfermos, y agradecía tantísimo todos los días cuando subía los voluntarios y las voluntarias a ofrecerme esa tacita de café, a sacarme de la habitación, a esa empatía, ese amor, esa compasión, ese saber escuchar, ese saber estar siempre incondicionalmente, ¿no? Escuchar tus lágrimas. Y bueno, aparte que era vocacional también en mí, realmente eso me hizo el despertar muchísimo más, algo que yo tenía pendiente hacía muchísimo tiempo, pero que vas aparcando porque, bueno, la vida muchas veces pues te va llevando a ello, ¿no? Y en el momento que yo descubrí que tenía ese huequito, pues bueno, me involucré y la verdad que me involucré, que bueno, que incluso pues me ofrecieron el cargo de vicepresidenta, de lo cual estoy muy orgullosa. Le doy muchísimo las gracias a mis compañeros, a mi gran amiga Paqui y bueno, y a, sobre todo a todo el mundo que está ahí. Y como me reitero un poco lo que ella ha dicho, lo que ha comentado Paqui, que sale uno con muchísimo, o sea, recibes muchísimo más de lo que das, ¿no? Yo siempre hago mi balance cuando salgo del hospital y voy hasta mi coche y claro, te llevas muchos días, muchas cosas, mucha carga emocional, muchas veces muy bonita y muy agradable, en otras ocasiones muy dura, que has compartido con esa persona y que es algo muy íntimo, porque es íntimo totalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No va a salir en ningún momento de esa complicidad, es algo que compartes con esa persona única y exclusivamente, ¿no?
Sí.
Y me voy con una sensación de gratitud de gratitud, ¿no? Para mí es muy gratificante, de verdad que me siento totalmente satisfecha de lo que recibo.
Ana, es, vamos, maravilloso lo que estás contando en un poco la experiencia de tu vida y cómo realmente la vida te ha dado esa oportunidad de, digamos, de hacer algo que tenías pendiente, ¿verdad?
Pues
es
sí.
Lo que estás comentando, ¿eh? Es un claro ejemplo de igual que te ha pasado a ti, Ana, puede pasar a muchas personas que tengan esa deuda, entre comillas, pendiente de decir, tengo la necesidad de aportar algo a la sociedad, de dar amor. Y bueno, es el claro ejemplo que nos estás comentando y de verdad que es agradable el escucharte de esta manera. ¿Hay algún caso en especial que puedas recordar o ahora mismo? Que bueno, son todos los casos, supongo yo, ¿verdad?
Sí, la verdad que hay casos muy especiales, pues casos muy, muy, muy dulces.
Sí.
Hay casos muy dulces, hay casos muy amargos, pero bueno, en este caso contaría un poquito algo dulce y amargo, ¿no? De pues,
sí,
una mamá que yo pues la atendía y
sí,
estaba con ella y con su bebé y bueno, pues ella se sentía muy arropada y yo le ofrecía que ella se bajara a tomar café y bueno,
descansaba pues, un poquito,
descansaba,
¿verdad?
Un poquito y yo pues hacía el acompañamiento con el bebé y bueno, pues otro día por circunstancias me la encuentro en el hospital y me dice que bueno, pues que ha perdido el bebé. Pero bueno, la miro, ¿no? Le miro a los ojos, le digo lo siento, pero el lado bonito, el lado dulce de esta historia es que estaba nuevamente embarazada.
Pero bueno, Ana.
Entonces comparte conmigo esa ilusión y esa alegría de decir, bueno, el bebé estaba muy malito y era un angelito que bueno.
Exactamente, sí,
que,
sí, sí.
Pero bueno, lo bonito, la ilusión de otra vez esa mamá ilusionada con esa nueva vida que traía en su vientre, que iba a volver a retomar y tú la apoyas diciendo, tranquila, va a salir bien, va a estar todo bien, va. Y ella se siente como que tú has estado compartiendo ese duelo con ella, esos momentos de tristeza y ese momento de alegría ahora cuando va a ser mamá en breve, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, te podría contar mil historias que evidentemente
pero
no
vamos,
disponemos de
no,
tiempo.
No, no, desde luego que no.
Pero muy bonitas y muy dulces y muy amargas, por supuesto.
Está claro. Pero este ejemplo ha sido, pues eso, es como un subir y bajar en la montaña rusa de en un momento a otro y cómo volver a comenzar la vida, que la vida continúa y es muy bella.
Sí.
Es decir, siempre hay que ver el lado positivo a todo y seguir adelante, que es el propósito. Y sobre todo, agradecer, bueno, seguimos con la entrevista, pues ese amor que compartís con todos y que, es decir, derrocháis amor. Igual que le he dicho a Paqui, Ana, tú también tienes esa dulzura en tu cara, en la cual transmites esa pasión por ayudar y esa bondad, ese amor que transmites. De verdad que es de agradecer por todos. Y bueno, seguimos con la entrevista y damos paso a nuestra compañera Rosa Sánchez, que es bueno, alumna y compañera, como hemos dicho, de terapia ocupacional. Y que bueno, fue ella la que me dio a paso y me dijo, Teresa, vamos a hablar de este tema, de esta asociación que están aportando mucho a todos y por qué no dar paso e información sobre ella. Y que yo realmente no conocía y lo tenemos aquí al lado, es decir, está aquí en el hospital de San Joan de Alacant y no conocía. Y gracias a Rosa conocemos esto. Bueno, Rosa, ¿cómo fue, digamos, el conocer a esta gran asociación? Que, bueno, me has hablado maravillas de ella, ¿eh? Estoy encantada por todo lo que me has comentado y, bueno, y sé que es así, es cierto.
Bueno, Teresa, pues fue una casualidad enorme. Unas compañeras y yo entramos al hospital porque queríamos hablar con un médico porque estábamos haciendo un trabajo y necesitábamos hacer esa consulta y estábamos pues muy perdidas. Tú entras a un hospital y no tienes ni idea de a dónde tienes que ir para encontrar un médico y lo primero que nos encontramos fue un mostrador con el cartel del voluntariado y nos acercamos para preguntarles que a dónde teníamos que ir para encontrar lo que estábamos buscando y nada, gente muy amable nos indicó a dónde teníamos que ir y nosotras seguimos. Al final no conseguimos hablar con ningún médico, pero nos llamó la atención que estuviera ahí ese mostrador que nos había venido también.
¿Sí?
Y volvimos al mostrador y empezamos a leer la información que pone y a hablar con los voluntarios. Y entonces ahí nosotras pues, nos animamos mucho de a ver si podíamos participar en eso. Nada, pues nos llevaron a Paqui, nos hizo la entrevista, el protocolo como
ha comentado
ella,
sí.
Y nada, también concertamos una cita con los psicólogos, hablamos con ellos y se ve que pasamos la entrevista.
Muy bien pasada, además.
Y nada, y un día nos llamaron que podíamos empezar a ir. Como estábamos yendo a la universidad, pues teníamos poquita disponibilidad, pero nada, en los poquitos días que podíamos ir nos acercábamos. Y al principio, pues siempre vas acompañada de otros voluntarios que llevan más tiempo, porque lo que ya he dicho, el hospital es grande, claro, te sí, puedes sí, perder, tampoco sabes exactamente cómo tienes que hacer las cosas. Y
un
nada,
primer empezar, claro, escogerte de la mano.
Sí,
y
es que a mí, sí, perdona que me meta, sí, se me ha olvidado también comentar que cuando entra un voluntario nuevo, los primeros 15 o 20 días también depende del voluntario lo que él capte o coja. Van acompañados siempre de un veterano. En este caso fue 8 días porque son 3 maravillas. Entraron 3 estrellas en la asociación. Entonces no hubo tanto que hacer, tanto tiempo estar. ¿Vale? Fue así, ¿verdad, Rosa?
Sí.
De hecho, lo echamos de menos mucho.
Es eso, que al principio nos acompañaron, gente maravillosa, todo hay que decirlo, unos voluntarios estupendos, y conforme íbamos aprendiendo, pues ya nos iban dejando hacer algunas cosas solas, y los últimos meses que estuvimos allí, que ahora desgraciadamente por las clases no podemos ir, pues hacíamos los servicios que se hacen pues solas o entre nosotras, pero que ya no necesitábamos un guía. Y nada, muy agradecida, como ya han comentado, no aporto nada nuevo, lo que te llevas es mucho más grande que lo que das, y ver cómo con un poquito de lo que tú eres puedes ayudar a unas personas simplemente orientándolas un poco en un sitio como un hospital, claro, ya te vas todos los días contento a casa.
Sí, sí, sí. Pues desde luego, Rosa, tu aportación y tu ejemplo de ayuda también, de colaboración con esta asociación es maravillosa. Y bueno, agradecerte también el que estés con nosotros, al igual que Ana, Paqui. Sí que me gustaría, por favor, que volváis a recordar el teléfono donde sí, podemos tomar nota, y toda aquella persona que esté interesada en colaborar y estar participando. Mira, de esta alegría, porque realmente, exacto, es un trabajo maravilloso, es una función que estáis aportando a la sociedad, a la vida en sí.
Yo, si me lo permites, lo vuelvo,
sí,
a recortar.
Sí,
el de la oficina o el de la sede es 965-938-834. Y después el móvil mío, que está permanente, 665-787-435. Y también, si me lo permites, porque, sí, hija mía, con las prisas, yo también reconozco que, sí, quería agradecer a todo el personal del hospital que nos apoya, nos ayuda, y porque saben que nunca vamos a pisar su parcela. Y a personas que no he nombrado, de la Junta, todo, pero que somos todos un equipo, que esto no lo hace ni la presidenta, ni la vicepresidenta, ni la secretaria, ni nada, el secretario en este caso, ni la tesorera, esto, ni las vocales. Esto es un conjunto que tenemos que trabajar todos en equipo, porque si no se trabaja en equipo, no se puede hacer nada. Entonces, pues nada, y solamente ya por darte las gracias por todo, por tu colaboración, por llamarnos, por la princesa, que es Rosa, y se lo transmito a las dos compañeras, que las queremos un montón. ¿Ah, de sí? Hecho, vienen a vernos.
Nómbranos, ¿qué compañeras son las que colaboraron contigo, Rosa?
Pues cuando fuimos allí al hospital estábamos Beatriz, Laura y yo, pero después sí que he conocido de otros compañeros de clase que se han interesado también, bien, en formar parte del voluntariado. Por eso también me gustaría invitar a todos los estudiantes del
estupendo,
campus, que
estupendo,
teniendo el hospital tan cerquita, y mucha gente que vive aquí en San Juan, no cuesta nada un ratito que tengas libre acercarte y dedicar un poco de tiempo a los demás, que además que te llevan más de lo que das.
Yo, si me lo permites, voy a dar un ejemplo, sí, que todos conocemos, que es Adoración Payá López, que es la tesorera, aunque no tenemos 5 céntimos, pero bueno, la tesorera de la Junta. Eso sí que es un ejemplo a elegir. Eso es un ejemplo. Pero vamos, para seguir todos. Es una persona que hace tiempo que está malita y bueno, y está todos los días ahí, no falta nada, siempre está con una sonrisa, siempre está agradable y siempre, vamos, que es un ejemplo a seguir. Y ya dejo hablar a mis compañeras porque es que si no, no abro la boca.
No, Paqui, no, todo lo que aportas es muy bueno. Bueno, Ana, coméntanos algo.
Sí, bueno, yo querría agradecer sobre todo a todos nuestros voluntarios, aunque nosotros somos unas voluntarias más, exactamente
normal,
igual, somos compañeras, aquí no hay cargos, tiene alguien que tener un nombre, pero simplemente son...
Sí, pero para diferenciar un poco,
simplemente,
sí, pero
somos compañeras,
iguales, sí.
Todas hacemos los servicios que haya que hacer, agradecer a personas como Laura, Rosa y Beatriz, que han estado, igual que ellas, muchísimos, estudiando, dedicando un ratito de su tiempo, a nuestros psicólogos, por supuesto, que también están trabajando y también dedican un día de su jornada para venir, y sobre todo decir que estamos abiertos a cualquier persona que quiera venir, la podríamos, vamos, con los brazos abiertos atenderla, y que estaríamos encantadísimos e ilusionadísimos de que entraran en nuestra asociación, porque allí somos una gran familia en la que todos compartimos nuestros problemas, nuestras alegrías y cualquier momento que tengamos.
Nuestras fiestas, nuestras, que también
nuestras,
las tenemos.
Bueno,
las
también tenemos
y nuestras comidas.
Nuestras comidas y nuestros relax.
Estupendo, estupendo. Pues de verdad que agradeceros vuestra asistencia. Ha sido un placer y bueno, que sigáis adelante con vuestra gran labor, que es maravillosa, y dar tanto amor como estáis dando. Y bueno, daros las gracias por todo ello. Gracias.
El placer ha sido nuestro y gracias por invitarnos.
Gracias. Bueno, ahora comenzamos y ya damos paso a nuestro cierre. Y el tiempo es oro y es así. Se nos ha pasado súper rápido este gran programa y damos paso a la despedida. Saludos de Teresa y equipo técnico que antes no he nombrado, a nuestro queridísimo Borja Cabrera, Paco Hernáiz. Agradeceros la asistencia de todos nuestros invitados, Laura, Paqui, Ana, Rosa. Y bueno, y no antes de despedirme, como siempre, con nuestra gran frase. Si quieres limpiar el mundo, empieza por tu propio cuarto. Gracias, chicos, y hasta la próxima. Nos vemos dentro de 15 días, jueves 18 de diciembre, con un gran debate de actualidad y de interés. Muy, muy interesante. Terapia en debate. Gracias. About the la la, even your daddy did it to your mama. I like the la la, you like the la la. Everybody in the house loves to like the.